Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Habían adelantado desde el gobierno que los datos iban a ser buenos y realmente lo son. Noviembre cerró con la mayor caída del desempleo en este mes y el mayor nivel de personas trabajando en este periodo de la serie histórica. Es además el noveno mes consecutivo en el que el paro ha continuado descendiendo en España. El pasado mes bajó en 74.381 personas hasta registrar un total de 3.182.687 desempleados en las oficinas del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Estamos ya en niveles prepandemia. Es verdad que el dato de paro no incluye a los 125.600 trabajadores incluidos todavía en un expediente de regulación de empleo, pero aún y todo, sumándolos, seguiríamos en niveles más bajos que antes de la llegada del virus. Una campaña de Navidad adelantada y también el fin de las restricciones parece que han impulsado el mercado laboral en noviembre, que es un mes además tradicionalmente negativo para el empleo. El dato de hoy es sin duda una buena noticia, por lo que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha perdido la oportunidad de sacar pecho, pese a que duplicamos la media europea en tasa de paro.
España está en un pleno e intenso periodo de recuperación económica con un impulso cada vez mayor. Este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica. En noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre. España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica.
Está muy bien que presuma de estos datos, que insistimos son buenos y de que hable de recuperación histórica, pero este argumento tiene su parte de verdad y también su parte de trampa. Y es que el desplome que sufrió nuestro país sí que fue histórico, por tanto, es normal que una vez que ha pasado lo peor de la pandemia nos recuperemos. Pero, sin embargo, esa recuperación no está siendo como se esperaba. De hecho, ayer otro organismo, y ya hemos perdido la cuenta de cuántos van, la OCDE, rebajaba su previsión de crecimiento para nuestro país este año, algo más de 2 puntos, de un 6,8% a un 4,5%. Es un buen hachazo, ¿eh? Además, señalaba que nuestro país no alcanzará la recuperación hasta 2023. Es decir, la caída fue gorda y nos está costando más de lo esperado levantarnos. Algo que, sin embargo, no ha ocurrido, por ejemplo, en Italia. Fue otro de los países europeos más afectados por el coronavirus. Su batacazo también fue importante. Sin embargo, algo estarán haciendo bien cuando ya están en pie y esperan para este año un crecimiento muy por encima del 6%. Y luego llama también la atención que justo cuando el paro está bajando, en el gobierno estén empeñados en reformar la normativa laboral que está permitiendo recuperar el empleo perdido en este tiempo de pandemia. Lo decía precisamente ayer Mariano Rajoy en estos micrófonos de COPE y lo dicen también, lo destacan muchísimos economistas. Si algo funciona, ¿para qué tocarlo? Es jueves 2 de diciembre, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, dos noticias de última hora y relacionadas, como no, con el pasaporte COVID. Espero que lo tengas a mano. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha avalado el certificado COVID para el acceso a centros sanitarios y residencias, ya que no establece un límite temporal de esta medida planteada por la Junta Andaluza, aunque dice este tribunal que sí cumple con los requisitos de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. Esto ha ocurrido en Andalucía, pero en Baleares sí que los tribunales han dado el visto bueno para ampliar el uso del certificado COVID, ahora también en bares y restaurantes con aforo superior a 50 comensales y en todo el ocio nocturno. Así que podríamos decir que una noticia negativo para Andalucía, donde no se ha avalado el pasaporte COVID para su uso en centros sanitarios y residencias, y la noticia donde sí se ha avalado este uso del pasaporte COVID en Baleares para bares y restaurantes con aforo superior a 50 comensales. Mañana subirá el precio de la luz, pagaremos de media 226 euros el megavatio hora, superando por 16º día los 200 euros. Hoy le estamos pagando, por cierto, esa factura de la electricidad a 220 euros. De todos modos, sigue cuadruplicando el precio de hoy, precisamente el precio que marcó el primer jueves de diciembre del año pasado. Rescatados al sur de Fuerteventura, 283 inmigrantes, entre ellos un bebé de 2 meses que falleció durante la travesía. Intentaban alcanzar la costa canaria a bordo de 5 lanchas neumáticas en medio de muy mala mar. Canarias ha recibido los 11 primeros meses del año 2021 casi 20.000 inmigrantes rescatados en casi 500 pateras, prácticamente los mismos que en todo el año 2020. También contamos que el Papa está volando hasta ahora a Chipre, donde hoy comienza un viaje apostólico que le va a llevar a esta isla del Mediterráneo y también a Grecia. Está previsto que Francisco aterrice en el aeropuerto internacional de Larnaca en algo menos de 1 hora y para las 3 tiene programado un encuentro en la Catedral Maronita de Nuestra Señora de la Gracia. Además, el Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de París, Monseñor Michel Opetit, y ha nombrado a Monseñor Georges Pontier como administrador apostólico de la sede parisina. Monseñor Opetit puso el cargo a disposición del Papa tras publicarse que mantuvo una relación con una mujer, una acusación que él ha rechazado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid aumenta la ventaja en la Liga.
La victoria del equipo de Ancelotti sobre el Athletic de Bilbao le coloca con 7 puntos de ventaja sobre el Atlético y la Real Sociedad y 8 sobre el Sevilla. Los de Simeone y Lopetegui tienen un partido menos y el Barça está a 13 puntos del líder también con un partido menos. Y en la ciudad condal, Joan Laporta acaba de hablar sobre la renovación de Dembélé, Víctor Navarro.
En un acto solidario donde se encuentra la cadena COPE, el presidente del Barça reconoce que la renovación va más lenta de lo que desean, que siguen queriendo que se quede y que dé más de lo que ha dado hasta ahora en Barcelona. Recordamos que anoche Elena Condis explicó en el partidazo que el francés quiere quedarse y que en los próximos días se reunirá su representante y el FC Barcelona. Joan Laporta hace apenas 10 minutos sobre la continuidad de Ousmane Dembélé.
Tiene un proceso más lento del deseado por nuestra parte y bueno, estamos en ello. No te puedo decir aún nada en concreto porque seguimos con las espadas en alto, seguimos pues intentando que Ousmane Dembélé, que para nosotros es un jugador muy importante, pienso que puede ser un jugador de referencia si finalmente conseguimos que continúe.
Además, en fútbol, sin grandes sorpresas en la Copa del Rey, solo ha sido eliminado el Oviedo. Hoy se completa la ronda, juegan otros 6 equipos de primera, Valencia, Rayo, Osasuna, Cádiz, Elche y Levante.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz. Mediodía Cope. Estar informado.
Este jueves el Congreso de los Diputados va a aprobar la ley de tráfico que se va a aplicar a partir del próximo mes de marzo de 2022. Es una ley que tiene 3 principales reformas. La primera, no se puede rebasar, como hacíamos hasta ahora, en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida para adelantar en carretera convencional. Esta medida tuvo su polémica hace unas semanas. El Senado rectificó este punto por el voto erróneo de un senador, pero una vez que la ley volvió al Congreso, queda de nuevo suprimido que podamos adelantar con más velocidad de la permitida. Por lo tanto, si en una carretera con limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora, por ejemplo, nos ponemos a adelantar a 85 o a 95, pues tendríamos una sanción en cuanto se publique la nueva ley. La segunda, utilizar el móvil con la mano lleva una sanción de 3 a 6 puntos de carnet. Solo podremos usar nuestro teléfono móvil si lo tenemos conectado al coche y, por ejemplo, le pedimos que haga una llamada a un contacto que tenemos en nuestra agenda. Y tercer punto, tenemos más posibilidad también de perder puntos de carnet por no llevar el cinturón de seguridad, por no tener un buen sistema de retención infantil para los menores y por no llevar casco si somos motoristas. Estos 3 casos harán que el conductor pierda 4 puntos del carnet. Pero hay más novedades dentro de esta ley de tráfico. Entre ellas, arrojar objetos a la carretera, como colillas, está penalizado con 6 puntos de pérdida. Hay que dejar 1,5 metros también para adelantar a un ciclista, penalizado también con 6 puntos. Los menores que usen vehículos de movilidad personal no pueden beber nada de alcohol y no se puede circular con un patinete por la acera, que es algo que estamos viendo pues en las ciudades una vez que se han puesto desde hace tiempo ya, una vez que se han puesto de moda pues estos patinetes. Estas son las principales novedades como conductor, pero también hay un cambio importante en las autoescuelas. Se prioriza la formación física y no la online, y no va a estar permitido que se pueda obtener los conocimientos teóricos necesarios para conseguir el permiso de conducir solo a distancia. Una vez analizada la ley, nos vamos a detener en esos 20 kilómetros por hora que antes teníamos para adelantar y que van a ser suprimidos con la nueva normativa. ¿Conlleva realmente esto más peligro para nosotros, que no podamos rebasar ese límite fijado si estamos haciendo un adelantamiento? Pues es una pregunta que ha estudiado Juanjo Alba, es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza. Su conclusión es que la medida va a triplicar el tiempo que cuesta rebasar, por ejemplo, a un camión en una carretera nacional. Juan José Alba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Según los estudios y el análisis pormenorizado, además, que ha realizado, ¿qué conlleva para todos nosotros como conductores que tardemos más a la hora de hacer un adelantamiento?
Bueno, esto es lo primero yo querría decir que esto no es una conclusión mía, es que estos son números, esto es una cosa objetiva, no es algo que cualquier persona que se sienta a hacer unas pequeñas cuentas pues lo va a concluir exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que mérito en esta cuestión ninguno. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Pues lo podemos ver con el sentido común. Yo sí tengo que adelantar a un camión a una velocidad más lenta de lo que lo hacía antes, yo voy a estar más tiempo en el carril contrario. Cuando estamos haciendo un adelantamiento, es una situación muy incómoda estar en ese carril contrario. Por supuesto, hay que tomar todas las medidas para hacer la maniobra de forma correcta, pero todos sabemos, en cuanto tienes algo de experiencia, el sentido común te lo dice. Cuanto menos tiempo esté en ese carril, cuanto antes acabe el adelantamiento, mejor para todos. Mejor para todos, porque esa situación de más riesgo pues la reducimos.
Usted además remitió una carta a los diputados del Congreso para que pensaran bien lo que iban a aprobar. ¿Sobre qué les alertaba en ella?
Bueno, pues estábamos explicando un poco todos estos detalles. Es que lo que les intentamos transmitir es que tenemos un problema más de fondo. El problema de la seguridad vial no son medidas puntuales. Tenemos que dar un revolcón a todo lo que es el sistema formativo y a todo lo que es la gestión de la seguridad vial. Yo siempre me gusta recordar que hay otros modos de transporte, como es la aviación o el ferrocarril, donde la seguridad tiene unas cifras, pero muchísimo, bueno, a años luz de distancia de lo que es el automóvil. Imitemos sus métodos, tecnifiquemos lo que es la seguridad. No vemos a nuestros políticos tomando decisiones sobre seguridad aérea ni ferroviaria. No, está delegada en los técnicos. Aquí hay que hacer lo mismo. Hay ingenieros industriales, ingenieros de caminos, hay bomberos, hay médicos de emergencias, especialistas en legislación. La seguridad vial es transversal, necesita el conocimiento de muchas disciplinas. Entonces a mí lo que me gustaría es que, por favor, ya pues salga del ámbito político y lo que es nuestra seguridad, que es de todos, pues la empecemos a abordar desde lo que es el ámbito estrictamente técnico.
Juan José, usted ha examinado muchísimos accidentes de tráfico como experto en seguridad vial. Por su experiencia, ¿qué suele fallar en una maniobra de adelantamiento para que pueda terminar en un accidente?
Bueno, vamos a ver, lo que es el análisis de los accidentes con una perspectiva técnica. Esto es un matiz que quiero hacer porque el análisis técnico de los accidentes no está buscando ni culpables ni responsables. Solo intenta identificar aquellos factores que de una u otra forma pues han podido llevar a esa situación de accidente. Entonces, cuando se hace un análisis técnico, suelen salir muchas cosas. Es un constante preguntarse por qué, ¿no? Si decimos, mira, es que ha habido una colisión frontal, pues ¿por qué se ha producido? Pues porque el adelantamiento no se ha hecho bien. ¿Y por qué no se ha hecho bien? Pues porque no identificó bien dónde estaba el coche que venía de frente. ¿Y por qué no pudo identificarlo bien? Y te vas preguntando allá hasta donde puedas llegar, ¿no? Entonces, bueno, casi siempre en estas cuestiones aparece, como mal de fondo, entre otros factores, siempre va a aparecer la formación. La formación que tenemos es muy deficitaria. No se nos enseña, no es un problema de las autoescuelas, ni mucho menos. Esto es un problema del sistema formativo que tenemos, ¿no? Pero no se nos enseña a gestionar situaciones de riesgo, no se nos enfrenta en nuestro periodo de formación a esos riesgos que luego nos vamos a encontrar en la carretera y no se nos enseña pues cómo gestionarlos cuando aparecen. Un chaval de 18 años con su carnet recién obtenido es una bomba de relojería para él mismo y para todos los demás conductores, ¿no? Esto no puede pasar. Tenemos que asumir que lo que es la conducción de un vehículo es una tarea bastante compleja y no se puede decir, mira, chaval, sal a la calle y ya irás aprendiendo. Esto no se puede plantear así. Tenemos que tecnificar más lo que es ese proceso de aprendizaje de la conducción.
Mayor formación, en definitiva. Y bueno, una de las noticias es esa. Hoy se va a aprobar en el Congreso la ley de tráfico que, entre otras medidas, pues recoge que no se va a poder rebasar, como hacíamos hasta ahora, en 20 kilómetros por hora la velocidad para adelantar en una carretera convencional. Juanjo Alba, profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Zaragoza, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, son bastante buenos, te lo decía al inicio, los datos del paro del último mes, del mes de noviembre. 74.000 personas salieron de las listas del SEPE, el antiguo INEM, dejando la cifra más baja desde 2008, aunque tenemos todavía algo más de 3.200.000 parados en nuestro país. El mercado laboral se reactiva, al menos de momento, pero hay algunas cosas que han cambiado en todo el mundo tras esta pandemia. En muchos países, y especialmente está ocurriendo en Estados Unidos, ha cobrado fuerza un fenómeno que ha hecho que 4 millones de estadounidenses abandonaran voluntariamente la empresa en la que estaban trabajando. Esto solamente en un mes. La cifra se elevaría, fíjate, hasta los 20 millones desde el estallido de la pandemia. Una tendencia que se conoce ya como la gran renuncia y que empieza a trasladarse también a otros países. Sí, también aquí en España. Irse de una compañía no porque te echen, sino porque lo decides tú de manera voluntaria. Y puedes además permitírtelo, claro, porque hay gente que sí, que a lo mejor renunciaría a su puesto de trabajo, pero dice, ¿y de qué vivo, no? Desde luego, es muy importante tener un empleo y poder pagar las facturas, pero ahora también valoramos pues otras cosas diferentes, especialmente desde la llegada del COVID. Por ejemplo, la flexibilidad, la conciliación, la posibilidad de teletrabajar y, por supuesto, la motivación. La falta de ilusión, el levantarse cada mañana sin ganas de ir a tu trabajo, es lo que llevó, por ejemplo, a Alejandro, un programador informático, a dejar su penúltima empresa. No le gustó el proyecto que le habían encargado.
No me gustaba lo que estaba haciendo. Me tiré 2 meses trabajando para la empresa hasta que ya las cosas iban a peor y dije, pues salgo de mi casa y salgo, ¿qué hago? O sea, salgo, ¿qué hago las cosas por hacerlas? No sé, no estaba bien conmigo.
Como te digo, este fenómeno conocido como la gran renuncia o la gran dimisión está solamente empezando a despegar en nuestro país. Se estima que a finales de este mismo año cerca de 85.000 trabajadores se irán voluntariamente de sus empleos. Pero algunos expertos creen que esta tendencia puede crecer además exponencialmente. ¿Cuánto puede aumentar y de qué depende su expansión? Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, Pilar, se puede multiplicar por 10 en el próximo año. Depende de la reactivación económica y, como tú has señalado, el empleo está creciendo. La pandemia nos ha cambiado las prioridades, Pilar, y los profesionales empiezan a desesperarse porque ven que sus empresas no cambian. Pero hay más motivos que nos cuenta Pilar Yácer, experta en recursos humanos.
Por la falta de propósito, por la falta de decir el para qué me levanto todos los días y para qué voy a trabajar. Solamente para que la empresa gane dinero, necesitamos un propósito mayor, mucho más allá del beneficio económico.
Es la vuelta a la esencia del trabajo, nos cuenta Pilar Yácer, el sentirnos útiles a la sociedad en la que vivimos y debe ser un toque de atención a las empresas para que no pierdan talento.
Está claro que, bueno, pues que no todo el mundo puede dejar un empleo porque no está bien, porque no le gusta, no está motivado. Los jóvenes con menos responsabilidades económicas y familiares pues son los que más secundan esta tendencia, aunque llama bastante la atención que también los trabajadores veteranos se lancen a la piscina. Y no depende tanto, Sefi, de la edad o del tipo de trabajo, sino, o sea, que no depende tanto de esto como podríamos pensar.
Efectivamente, son los perfiles laborales más demandados los que se lanzan, desde informáticos como Alejandro a expertos en logística, matemáticos, transportistas e incluso albañiles, que hay falta. Para los jóvenes cambiar de empresa es casi normal. La rotación para ellos no es como para los seniors, que como mucho trabajan o trabajamos en 3 empresas a lo largo de toda nuestra vida laboral, pero también se lo están planteando.
Porque se está empezando a pensar que la empresa por la que habías trabajado toda la vida, muchas personas que no han salido de la empresa desde que empezaron a trabajar, pues están empezando a plantear si realmente merece la pena seguir con eso.
En España ahora mismo convive el miedo a perder el puesto de trabajo con las ganas que tienen muchos empleados de irse de su empresa. Este tiempo raro nos ha demostrado lo frágiles que somos. Hemos sufrido muchísimo y eso ha hecho que muchos más trabajadores de los que pensamos estén sopesando tomar esta decisión. Los cambios que vienen, Pilar.
Los cambios que vienen. En fin, gracias, Efi. Veremos si esa gran revolución, esa gran renuncia, pues sigue avanzando en nuestro país o, por el contrario, se toma de nuevo con la realidad de una crisis que podremos dejar atrás mientras siga la amenaza, que no podremos dejar atrás mientras siga la amenaza del coronavirus. Nos situamos en plena madrugada. Esta noche en la autovía A4, a la altura de Pinto, al sur de Madrid, un camión choca ligeramente con una ambulancia. Los técnicos del Suma 112 que van en ella se bajan para pedirle explicaciones al conductor. Observan entonces que el hombre que va al volante tiene una actitud bastante extraña, como si físicamente no se encontrara bien. Bueno, después de un rato, ambos continúan su camino y al poco tiempo aparece en escena un coche sin matrícula que empieza a escoltar al camión poniéndose por delante. Los técnicos se alertan, encienden las luces de la ambulancia y llaman a continuación a la Guardia Civil. El conductor del coche al que persiguen se da cuenta inmediatamente. Es un Volvo verde S80 que intenta cerrarles el paso y confundir al equipo sanitario que viene detrás de ellos. El Volvo de pronto apaga las luces y la persecución se vuelve todavía más arriesgada con varios frenazos muy cerca de la ambulancia. En ese momento, de repente, el conductor del tráiler se tira a la carretera con el vehículo en marcha. Como lo oyes. Pero es que además se sube al Volvo que estaba escoltando a su camión. Los técnicos del Suma narran la jugada así a la policía.
Sí, sí, la policía de Pinto. Nos está encerrando y el coche se está dando la fuga. ¿Vale? Mandar más policías.
Está.
¡Hostias, el tráiler va solo tú!
¡Cuidado!
El camión va a la deriva, sin conductor, por eso el objetivo de la ambulancia es cerrarle el paso y evitar una tragedia. Los técnicos deciden ponerse delante del tráiler para que se choque contra ellos y así pueda detenerse. Una maniobra, una estrategia, desde luego, muy, muy peligrosa y muy arriesgada. Los dos vehículos se dan, aunque afortunadamente ligeramente. Por suerte, el impacto es lo suficientemente intenso para que el camión dé un giro a la izquierda, chocando contra un guardarrail de la carretera y deteniendo la marcha por completo. Y al mismo tiempo, mientras los sanitarios evitaban la tragedia en carretera, los causantes logran escapar a bordo del Volvo de color verde. Al abrir el camión, la Policía Municipal y la Guardia Civil encontraron que estaba lleno de baterías. Y como pudieron comprobar muy pronto, esas baterías habían sido robadas hace poquito tiempo. Ahora las autoridades buscan a los integrantes de esta banda. De los sanitarios no sabemos nada más, salvo que han evitado una catástrofe, pero también se han puesto en riesgo en una maniobra, desde luego, poco recomendable. Increíble, ¿verdad?, esta historia. Bueno, hoy otra de las noticias destacadas del día es que Serrat, Joan Manuel Serrat, el cantautor catalán, ha anunciado que ha decidido dejar los escenarios. Pero eso sí, va a dar una última oportunidad a todos sus fieles, a todos sus seguidores, que sabemos que son muchísimos. Prepara ya una última gira para el año que viene. En un momento vamos a recordar los mejores momentos de este cantante sobre el escenario. Pero esa es la noticia. Serrat se retira de momento de los escenarios, eso sí, ha anunciado que se va a seguir componiendo, pero ya tranquilamente desde su casa. Y por eso hoy te queremos preguntar por el cantautor, ¿no? Sobre si, bueno, te han acompañado, me imagino, que a lo largo de tu vida muchísimas canciones de Joan Manuel Serrat. Vamos a recordar algunas de ellas enseguida. Pero bueno, conociendo también la historia que hemos conocido hace un momento y con la ley de tráfico que también te hemos adelantado, que va a aprobar hoy el Congreso de los Diputados, te queremos preguntar en el día de hoy si te consideras un buen conductor. ¿Consigues reprimirte y no usar, por ejemplo, el teléfono móvil, que es tan peligroso cuidadoso al volante. ¿Ves muchas imprudencias cuando estás en tu coche? Pues sobre tu manera de conducir y las de los demás te vamos a preguntar hoy. Queremos conocer, como siempre, tu opinión, tu experiencia. Nos puedes dejar tu nota de voz a través del 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, ¿es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya sabía yo que lo del flambeado no era buena idea.
Pues sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa. Es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Esta Navidad regala más y paga menos con el descuento directo de MediaMark. Ahorra 25, 100, 200 y hasta 400 euros. Corre, no te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti.
No me digas que no es maravillosa esta canción, ¿verdad? Pues ya no volverá a sonar Mediterráneo en directo, o al menos en la voz de Joan Manuel Serrat. El catalán ha anunciado este jueves su retirada de los escenarios después de 57 años dedicándose al mundo de la música. Si por algo se caracteriza el cantautor es por la versatilidad de sus canciones, por sus diferentes registros. De ahí que en 2003 lanzara un disco con sus éxitos grabados en clave sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Con la publicación de este trabajo también dio una gira de conciertos, como este, en el Palau Sant Jordi.
En su adherida de ultramuros y tenista en un campanar, y con la llum y el grito una garza que despertat en fam y busca por entrar.
Serrat comenzó a cantar en 1965, pero no fue hasta el 68 cuando empezó a ser conocido por toda España y el mundo. De hecho, este fue el año en el que dio su primer recital televisivo, Tres canciones. Así comenzaba.
Muy buenas noches, señoras y señores. Hoy queremos presentarles brevemente a un muchacho serio, capaz, formal. Se llama Juan Manuel Serrat.
Sus letras han marcado a muchísimas personas y, según le contó el propio Serrat a Herrera, aquí en COPE, pues a veces esas letras las escribió más desde la poca vergüenza que desde la experiencia.
Cuando eres muy joven, a veces planteas historias muy adultas y serias con mucha naturalidad, ¿no? Cuando en el fondo te falta varios camiones de experiencia. Pero, en fin, lo que no tienes en experiencia lo tienes en poca vergüenza. Claro. Y entonces escribes como si fueras un viejo experimentado.
Una gira que empezará en Nueva York y que va a cerrar el 23 de diciembre del año que viene en casa, en Barcelona, su ciudad, porque quiere despedirse en persona y no por la pandemia, que le obligó, como a muchísimos otros cantantes y músicos, a retirarse a la fuerza de los escenarios. Toca además dedicarle más tiempo a la familia, dice, a sus hijos, a sus nietos y, por supuesto, a su compañera inseparable, a su mujer, Candela. A sus 77 años, Serrat se despide de los escenarios, pero no de la música. Promete seguir, eso sí, componiendo e incluso grabar algún disco que seguro que también formará parte de la banda sonora de nuestra vida. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, en Mediodía COPE, hacemos un repaso de la actualidad de este jueves 2 de diciembre, en el que los agricultores y los ganaderos se han echado a la calle en Extremadura.
El campo está cada vez peor, ya no ganamos ni para echarle ni un poco de abono a cada árbol, porque los precios de la aceituna, vamos, el precio regalado, como si regaláramos las aceitunas igual, y todos los productos, vamos.
José es uno de los miles de agricultores y ganaderos que ya no pueden más. Dicen que no les da ni siquiera para cubrir los gastos. En el último año todo se ha encarecido. La luz, pero también el gasoil, el agua, los piensos o los abonos. Hablando de luz, te estamos contando que mañana vuelve a subir. Lo hace 6 euros con respecto a hoy. Pagaremos de media el megavatio hora a 226 euros. Serán ya 16 días consecutivos por encima de los 200 euros. Y todo cuando hoy se vuelven a sentar en la mesa los ministros de Energía de la Unión Europea para estudiar precisamente cómo hacer frente a esta subida imparable que está afectando a tantísimos países de la electricidad. Este jueves hemos conocido también que el paro ha bajado en nuestro país en 74.381 personas. Es un buen dato, es el mayor descenso para un mes de noviembre, con récord también de contratos, pero a pesar de estos buenos datos, casi 126.000 personas siguen todavía en un ERTE, la mayoría de ellos a tiempo completo. Seguimos además pendientes de cientos de españoles atrapados en Marruecos. Las fronteras están oficialmente cerradas tras la llegada de Omicron, la nueva variante del COVID, y los vuelos salen de allí a cuentagotas. En Herrera en COPE hemos escuchado a Juan Carlos. Fue a ver a un amigo y de momento no tiene vuelo de regreso.
Pues yo tendría que estar en el aeropuerto de Marrakech esperando a coger mi vuelo, que creo que salía a 1:30 de hoy. Ahora estoy en una ciudad cercana, se llama Alquelá, está como a unos 80 kilómetros de Marrakech. Estoy en espera de que me confirmen algún vuelo viable y real.
Y el Papa Francisco está a punto de aterrizar en Nicosia, es la primera parada del viaje de 5 días que le va a llevar a Grecia y también a Chipre. El momento más destacado será cuando vuelva a visitar a los refugiados de la isla de Lesbos 5 años después. ¿Qué tal tratamos a los inmigrantes en Europa? ¿Los estamos integrando realmente en nuestra sociedad? Pues en unos momentos vamos a intentar contestar a estas y otras preguntas con la ayuda de un experto. Y hoy además 13 comunidades están en alerta, 6 de ellas Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León y también Cataluña, en nivel naranja, lo que significa riesgo importante por nevadas, por fuertes rachas de viento y también fuerte oleaje. Las temperaturas van a bajar además de forma generalizada en todo nuestro país. Bueno, estos días estamos hablando, ya sabes, mucho de la aparición de esa variante sudafricana llamada Omicron del coronavirus. Hablamos mucho, pero todavía sabemos poco. Omicron es una más entre las 7 variantes que han surgido del coronavirus, 8 si contamos la cepa original en la ciudad china de Wuhan. Son variantes que la Organización Mundial de la Salud cataloga como de interés y preocupación por su transmisibilidad. Basándonos en la experiencia de estos 2 años que llevamos casi de pandemia con esta nueva cepa, pues pueden pasar 2 cosas. Una, que acabe pasando desapercibida porque sea incapaz de imponerse a otras variantes. Ha pasado ya con la cepa peruana Lambda y también con la que surgió en Colombia, que se llamaba Mu. En estos casos, puede ocurrir que una variante dominante en un país impida que se propague otras que pueden ser más peligrosas, pero, sin embargo, menos transmisibles. Podríamos decir que las diferentes familias del virus también luchan por el territorio. Si ocurriera así, habríamos encontrado un aliado involuntario, ya que, si pervive una variante ya conocida, sabemos también cómo combatirla y qué eficacia tiene la vacuna. La segunda opción con Omicron es que acabe por hacerse mayoritaria y se imponga al resto. Este supuesto está todavía por comprobar. De hecho, España mantiene una cuarentena de 10 días para personas que procedan de países de riesgo y también para los contactos de casos confirmados o sospechosos estén o no vacunados. Esta cuarentena no solamente se aplica por Omicron, sino también para otras dos variantes, para Beta y Gamma, cuya incidencia ahora mismo es mínima en España. Entonces, ¿qué variante es la predominante en nuestro país? Bueno, pues con muchísima diferencia, de momento la variante predominante en España es Delta. Fue detectada en la India en octubre de 2020 y es la que por ahora tiene una mayor capacidad de transmisión. Según el Centro de Alertas Sanitarias, Delta supone el 99% de los casos actuales en España. El resto de variantes no llega al 1% de presencia y no son, por tanto, motivo de preocupación. Con esta variante Delta, el riesgo entre personas vacunadas se considera muy bajo y moderado en la población general. Solo las personas vulnerables no vacunadas presentan un riesgo alto. El futuro inmediato del coronavirus y buena parte de las restricciones que podamos tener pasa por saber si Omicron acabará imponiéndose a esta variante Delta. Hoy ha comenzado el viaje del Papa por Grecia y por Chipre, una visita que va a durar 5 días y en la que el protagonismo va a recaer sobre el drama de los refugiados, hasta tal punto que, de hecho, será la primera vez que Francisco vuelva a visitar un lugar en el que ya estuvo como pontífice, la isla de Lesbos, todo un símbolo de las migraciones. Te recuerdo que esta isla griega se encuentra a solo 20 kilómetros de la costa turca y es desde 2015 el lugar en el que se han concentrado millares de refugiados que intentan entrar en Europa huyendo de la guerra de Siria y del Estado Islámico.
Mirad a la gente, viviendo en las gasolineras, en las calles, en las carreteras, sin mascarillas, sin atención médica. Aquí hay un niño, esto es un bebé recién nacido. Mirad qué situación. Ha nacido y ha ido del hospital directamente a la calle. Mirad a los niños.
La situación, desde luego, es dantesca y se prolonga desde hace ya 6 años. Esto ha provocado el hartazgo de los habitantes de la isla griega. Han tenido en los últimos años un cambio de postura con respecto a los refugiados, por eso la visita del Papa cobra ahora una importancia especial cuando el mundo vuelve a darles la espalda. Pero no solamente estará en Lesbos. Antes, en solo unos minutos, el Papa va a comenzar su visita en Nicosia, en la capital de Chipre, donde va a presidir una oración ecuménica con migrantes. Así se refería ayer Francisco al viaje que va a hacer durante los próximos 5 días.
Será un viaje a las fuentes de la fe apostólica y de la fraternidad entre cristianos de varias confesiones. Tendré también la oportunidad de acercarme a una humanidad herida en la carne de tantos migrantes que buscan esperanza. Iré a Lesbos. Os pido por favor que me acompañéis con la oración. Gracias.
Recuerda que en la visita anterior al campo de refugiados de Lesbos, hace, como decíamos, 5 años, Francisco pudo llevarse en su avión a 5 familias refugiadas que yacen una vida con normalidad en Roma. Esta vez el Vaticano está preparando la acogida de otras 50 personas, son los llamados corredores humanitarios. Pues precisamente para hablar de los refugiados allí en Lesbos, también de los corredores humanitarios y de las migraciones en general, contamos en Mediodía COPE con el director del Servicio Jesuita a Migrantes Europa, Alberto Ares. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con vosotros.
Hace justo 5 años, ¿cómo ha cambiado, eh? Los habitantes de Lesbos fueron nominados al Nobel de la Paz. Hoy dicen estar hartos de la situación que están viviendo. ¿Esto sucede en más lugares de Europa? ¿Está aumentando la xenofobia?
Bueno, yo creo que cuando las sociedades intentamos explicar y también arreglar los malestares sociales, este es uno de ellos, ¿no? Lo que vivimos en las fronteras, siempre buscamos chivos expiatorios. Y yo creo que los inmigrantes, si miramos la fotografía general de toda Europa, se están convirtiendo, yo creo que injustamente, en esos chivos expiatorios a través de los cuales, bueno, pues intentamos explicar los males de nuestra sociedad, ¿no? Pero sí, yo creo que lamentablemente y está aumentando en muchos lugares esta percepción, ¿no?, sobre las personas inmigrantes.
¿Nosotros, en nuestro caso aquí en España, estamos acogiendo bien a los refugiados y al resto de inmigrantes?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que estamos haciendo muchos esfuerzos y se han hecho ya desde hace tiempo. Y últimamente también poniendo un foco un poco en los menores no acompañados y en un trabajo, yo creo que serio. Creo que también tenemos mucho que mejorar y mucho que recorrer, y lo han visto también muchas veces, lo hemos visto en imágenes, en colas, familias en la calle, en otros lugares, ¿no? O sea, que yo creo que no podemos decir que en España lo estemos haciendo todo mal, porque hay muchas cosas que se están haciendo bien, muchas, pero yo creo que otras se pueden mejorar bastante. Entonces, en ese camino estamos.
Ahora mismo, además, pues está también de actualidad todo lo que está pasando, ¿no?, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. ¿Se está utilizando políticamente a esos migrantes?
Pues sí, lo mismo que hemos visto que estamos viendo en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, pues lo hemos visto en nuestras propias carnes entre Marruecos y España, o entre Turquía y Grecia, ¿no?, que lo demuestra mismamente pues con la visita del Papa estos días, ¿no?, la situación que está ocurriendo. Dicen algunas personas que en nuestro mundo occidental ya no existen guerras, vamos a decir, tan burdas, en el sentido, vamos, aunque suene un poco frívolo hablar de esto, con armas y con bombas, pero que ahora estamos utilizando otro tipo de armas, ¿no? Y en la Unión Europea está claro que nuestras fronteras, una de ellas es la instrumentalización de la inmigración, y es algo muy lamentable, ¿no?
Hablamos de Lesbos y la frontera de Bielorrusia y Polonia, pero, sin embargo, donde más migraciones se producen es en África. ¿A qué se debe? ¿Cuál es la situación del continente?
Bueno, primero, las migraciones son tan antiguas como la humanidad. El continente africano presenta una gran movilidad interna. De hecho, solo el 5% de la inmigración sale fuera del continente, o sea, más del 90% de la inmigración es dentro del continente. ¿Y esto a qué se debe? Pues a fuertes desigualdades, a conflictos, a guerras y al cambio climático que estamos viendo también, ¿no?, y que está provocando fuertes y continuos movimientos migratorios.
¿A cuánta gente atiende al año el Servicio Jesuita a Migrantes que usted dirige en toda Europa?
Bueno, pues el Servicio Jesuita de Refugiados en Europa atiende a 75.000 personas, más o menos, al año, en 22 países. Y, de hecho, por ejemplo, aquí en España, ¿no?, el Servicio Jesuita de Migrantes acompaña a más de 30.000 personas en nuestros 10 centros, ¿no?, que tenemos en España, en diferentes comunidades autónomas.
Aquí en nuestro país, pues hay partidos políticos, ¿no?, que han puesto el foco especialmente en los MENAs, que son los menores no acompañados que llegan a nuestro país. ¿A qué peligros suelen exponerse cuando llegan a Europa?
Bueno, yo creo que podemos tener en mente, para contestar esta pregunta, y os invito a todos los oyentes, a tener a nuestro hijo un poco de esa edad, o nuestro sobrino, nuestra nieta, algún alumno del colegio, del instituto, y ver qué peligros puede tener un menor sin familia, que tiene que viajar o que no tiene red, pues asumir la precariedad, la soledad, la indefensión, la necesidad de buscarse uno la vida, pues qué haríamos los demás, ¿no? Justo yo creo que ante muchas de estas, bueno, pues buscan una salida, ¿no? Todos quieren salir adelante, ayudar a sus propias familias, formarse y aportar a la sociedad, ¿no? Esos son, yo creo, que los mayores peligros, ¿no?, a los que se enfrentan, y las mayores ilusiones que estos jóvenes, estos chicos, pues tienen también en nuestro país.
Y no hay que olvidar, ¿no?, lo que estabas contando, Alberto, que arriesgan tantísimas veces sus vidas para intentar mejorar su futuro, al fin y al cabo. Por último, ¿por qué es tan importante la integración, que es un término que repite bastantes veces el Papa?
Bueno, es fundamental porque nuestra sociedad europea, española, nos lo vamos a jugar todo en estos próximos años en la integración, en la inclusión, en la convivencia ciudadana. Lo estamos viendo en nuestros barrios, lo estamos viendo en nuestra sociedad. De los más de 47 millones de personas que viven en España, casi 8 millones de personas han nacido fuera de nuestro país. Algunas tienen nacionalidad ya española, pero lo que está claro es que un 16% de la población son personas que vienen de fuera. Nuestra sociedad ya es una sociedad plural y nos lo jugamos todo en la integración porque el futuro de nuestra sociedad y de nuestra Europa envejecida pasa por sentarnos a la mesa, por convivir y por enriquecernos los unos de los otros. Y yo creo que la gente inmigrante que está llegando a nuestras sociedades tiene mucho que aportar y cuando nos podamos sentar todos a la mesa en igualdad, yo creo que vamos a ver muchas posibilidades de crecimiento como lo estamos teniendo, ¿eh? Yo creo que también es justo decirlo.
Pues Alberto Ares, director del Servicio Jesuita a Migrantes Europa, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE y por hablarnos de un asunto al que deberíamos dedicar desde luego mucha más atención y muchos más recursos como es la inmigración. Gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Y a esta hora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la genealogía de Jesucristo. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. En el Adviento siempre recomiendo releer el delicioso libro La infancia de Jesús, de Benedicto XVI. Allí encontramos una sugestiva consideración de la genealogía de Jesús con la que San Mateo pretende responder a una pregunta que acompaña a los cristianos a través de la historia. ¿Este Jesús de dónde viene? O sea, ¿quién es en realidad? En la lista aparecen cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y la mujer de Urías. Ninguna de ellas era judía, de forma que el mundo de los gentiles entra en la genealogía de Jesús y así se anuncia que su misión no se ceñirá al mundo judío, sino que alcanzará a toda la tierra. Pero la verdadera sorpresa es que la lista concluye así. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Esta frase, dice Ratzinger, da un nuevo enfoque a toda la genealogía. María es un nuevo comienzo. Su hijo no proviene de ningún hombre, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Aún así, observa, la genealogía sigue siendo importante porque José es el padre legal de Jesús y por eso pertenece, según la ley, a la estirpe de David. Por una parte, el origen de Jesús se puede documentar, pero al mismo tiempo es un misterio, porque él proviene de otra parte. Solo Dios es su padre en sentido estricto. Podemos extraer esta lección. Nuestros esfuerzos y planificaciones son necesarios. Dios cuenta con ellos y los utiliza para llevar a cabo su designio en la historia. Pero se reserva la libertad absoluta de introducir quiebros que siempre nos descolocan. Adviento significa también que mientras hacemos cuanto podemos, estemos siempre abiertos a ese golpe de fortuna, a su intervención completamente libre e inesperada.
Gracias, José Luis. Hoy en Mediodía COPE pues estamos hablando de la nueva ley de tráfico que se va a aprobar hoy en el Congreso. Y por cómo conduces, te queremos preguntar concretamente. ¿Te consideras un buen conductor? ¿Ves muchas imprudencias al volante? Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
En el cine de 13, todo se hace grande. Los clásicos más grandes del cine universal. Comentados.
Hola, muy buenas noches.
Por los más grandes especialistas en el más grande de los programas de cine. Esta semana, La Esclava Libre, con Carl Gable e Ivonne De Carlo. Classics. Con José Luis García, los viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es, expertos en rehabilitación energética.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando a que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.